Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
Continuamos en el Mi Open Radio, les habla Humberto Sánchez Amaya. Conversaré con Juan Olmedillo, a quien todos conocemos por ser cantante de Los Menta, pero que ahora afianza una carrera como solista. Así que pendientes de lo que está haciendo, de lo que está planificando y más detalles en la siguiente conversación. Relájense y escuchen. Y bueno, finalmente me encuentro con el señor Juan Olmedillo, cantante, guitarrista, letrista. Para mí uno de los grandes cronistas de la música de la ciudad de Caracas o de la venezolanidad, de esa venezolanidad urbana, para ser exactos, ¿no? Juan, como bien saben muchos de ustedes, es cantante de Los Menta, también estuvo en La Pequeña Revancha y bueno, estuvo, emigró a México y allá estuvo con otros proyectos de los cuales vamos a hablar en este momento y bueno, ya tiene unos cuantos meses por acá en Venezuela caminando y fotografiando la ciudad y además de tocar en ella. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
¿Qué hubo, Humberto? Un gustazo estar aquí contigo, pana.
Mira, Juan, ¿cómo ha estado este reencuentro con Caracas, ¿no? Con Venezuela? Estuviste en Barquisimeto, sí. hace pocos días. Ya estás presentado en varias tarimas caraqueñas. ¿Cómo ha sido, ¿no? este vuelve a Caracas?
Mira, ha sido terapéutico. A mí me ha hecho mucho bien estar de vuelta en mi país a nivel personal. Más allá de mis necesidades artísticas o creativas. He reconectado durísimo con mi país y no sabes, o sea, cada día lo disfruto más, me compenetro más con todo lo que sea que esté pasando aquí, me lo tomo más en serio y bueno, aquí estoy buscando sumar a lo que se pueda sumar y también haciendo acto de presencia como con mi propuesta, ¿no?
Yo, en una conversación que tuvimos en la Guacamaya Vara y en Chacaba hace semana y media, yo le decía a Juan que, bueno, esto, prácticamente esto que dije al principio, ¿no? Esa forma de ver la ciudad y manifestarla a través de las letras, que Los Mentas, si los Amigos Invisibles habían escrito sobre esos rasgos, ¿no? De la dinámica familiar, personal y lujuriosa del venezolano, del caraqueño. Ellos se quedaron en Chacaito, ¿no? Los Mentas fueron un poco más allá, ¿no? Caminaron mucho más. Eso se constata en toda su discografía. Y ahora que sigo a Juan en las redes y es muy activo, sobre todo en Instagram, ¿no? Los lugares que visita, eso. Me llama mucho la atención qué está pasando internamente este proceso. Es decir, qué estás recogiendo ahí para convertirlo en obra.
Estoy en colapso. Estoy en colapso. De hecho, ya tengo un disco compuesto. Pero no está retratado todo lo que estoy viviendo porque es un disco que está en hold, que se compuso en México desde la distancia, pero tengo que sacarlo de mi cabeza. Lo logré tocar en vivo con una banda que creé en México que se llama Thank You. Thank You. Digo que se llama porque seguimos unidos a través de la amistad como Los Mentas. Okay. Y sin embargo el repertorio que hicimos allá, recientemente les dije, mira, yo voy a echar mano de estas canciones, y me dijeron, tienes sin problema, ¿no?
me dieron luz verde.
Entonces ya tengo ya cita para mayo, voy a estar grabando este disco en Barquisimeto, en los estudios acústicos, con el productor, el queridísimo Camarita, y también un poco de la mano de Claudio Sánchez y todo el crew de Limpiacabezales que van a estar ahí apoyándome, y el que se quiera sumar también. Yo cada vez veo la música más de forma colectiva, ¿no? A pesar de que estoy, es paradójico porque ahora soy solista, ¿no? Uh-huh. Pero acepto cualquier sugerencia de donde venga. Pero sin embargo, me gustaría como darle velocidad a este proceso para entonces afrontar la Caracas que estoy viviendo ahorita, que es una Caracas que me interesa mucho. Porque, si tú bien dices, nosotros Los Mentas echamos manos como de la cotidianidad para enriquecer, ¿no? Como para darle contexto a las canciones o para darle características. Siento que también era a través de la chafa y del humor.
Del humor, claro.
Y quizás no es mi momento más humorístico. Pues, de hecho, hay gente que dice, ay, estás muy aburrido, estás muy serio. Y bueno, está bien, ¿no? Qué bueno que no estoy en el mismo lugar, ¿no? por ejemplo, por mi disco anterior estaba, se llama Ningún Lugar. Bueno,
2018,
ya,
claro.
Ya estoy en un lugar, gracias a Dios.
Sí, curioso eso de decir, ¿no? Ese, que Juan tiene un disco como solista que salió en 2018, una canción de Fresco Corazón de Telita.
Ajá.
Exactamente. Justo previo a la partida, ¿no? Sí, cuando viaja, sí. Porque como decíamos, fuera del aire, él se va a México en diciembre de 2018. Y más o menos unos meses antes sale. Y bien, y Thank You también salió, estrenó canción hace en el segundo semestre de 2022.
Exactamente, ¿no? Menos un año. Sí.
Menos un año.
Sacamos una canción que se llama Playa Juventud.
Playa Juventud, tal cual.
Sí.
Tal cual. Y cómo, más que es interesante, ¿no? Porque viven dos procesos, ¿no? Está el proceso de este reencuentro con la ciudad, más el proceso de todo lo vivido en México, que además musicalmente tal vez fue muy enriquecedor, ¿no? La dinámica, la nocturnidad de un lugar como DF, como la Ciudad de México. Impregnan, ¿no?, a quien esté ahí de tantas cosas, ¿no?
Muy estimulante, sobre todo porque que es lo que sucede y porque me gusta lo que está pasando aquí en Venezuela. Hay gente que dice que Venezuela culturalmente estuvo en una crisis muy severa. Yo siento que estamos como restableciendo algunas cosas. Pero al mismo tiempo me gusta el hecho de que esté que haya una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Incluso hay como una especie de tregua desde el lado artístico, desde los pensamientos ideológicos, cosas que también aprecio muchísimo porque eso aligera el espacio creativo. Y por otro lado, si bien eso es una realidad, la realidad en México era que tú podías estar muy activo, como de hecho lo estuve, después de la pandemia, hice esta banda y toqué, o sea, creo que es la vez que en mi vida que más he tocado, por lo menos una vez a la semana, en el promedio. Contigo una semana no, pero tres veces la semana siguiente. En muchos foros culturales, pubs, bares, teatros pequeños, al aire libre, de todas las maneras que tú te puedes imaginar, sitios muy trendy, sitios muy underground, de todo tipo, porque esa es la ventaja de esa ciudad, que hay demasiada oferta, demasiados espacios y hay una necesidad de llenarlos constantemente. Pero al mismo tiempo eso también juega en contra, porque uno termina como haciendo cosas que de pronto no tienen mucho impacto, ¿no? Están pasando tantas cosas que uno pasa como por debajo de la mesa, ¿no?
Claro.
Quizás estoy hablando del ego, pero también es lógico que el artista tenga su ego, pues es parte de esto que nos compone. Entonces, sí siento que es mucho más significativo lo que estoy haciendo aquí en Venezuela, incluso apenas teniendo menos de tres meses, he hecho cuatro conciertos y la satisfacción es mucho mayor, muchísimo mayor. Y es lógico, estoy en mi país con mi gente y la gente me ubica por mis proyectos anteriores y también ellos están curiosos por lo que traigo, o por lo que dejé por la mitad, que es mi disco en Ningún Lugar, y por lo que vaya a hacer. Entonces, cónchale, eso me emociona, pues me estimula, imagínate, eso es una maravilla.
Es que y dices que hablas del ego, pero yo siento que hay mucha razón para hablar del ego, porque los Menda, poniéndolo como punto de partida, aunque tú estuviste en otras agrupaciones antes, pero digamos que los Menda es la que
mi,
detonó todo.
Yo le digo mi banda nodriza.
Exactamente. En otra con Carlos Angola, según no recuerdo exactamente.
No. Carlos Angola fue mi reemplazo en Escabiosis hace, ¿verdad?, muchos años.
Ese fue el que se pasó el testigo, tal cual.
Ajá,
exactamente.
Sí.
Pero en los Menda se convirtió en una referencia importantísima para la movida venezolana, la movida caraqueña. Yo me acuerdo que el lugar al que ustedes iban, ¿no?, fuera un bar como Discovery o fuera un lugar como la Plaza Alfredo Sadel, eso era una locura, ¿no? Nunca se me olvidaron un festival Nueva Banda a 2013, si mal no recuerdo, en el lanzamiento del Nacional.
Ah, bueno.
O sea, es una locura, una de las mejores joyas que yo he visto en
buenísimo.
Mi vida, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Y eso pasaba, y después te fuiste a proyectos más intimistas, como la Pequeña Revancha, que es otra forma de expresarse, otra manera, y también tuvieron una muy buena acogida en el público, ¿no?
Sí.
Quizás no de toda forma tan masiva, por el estilo de música, pero buena crítica, Juan Carlos Ballesta, buenas reseñas de La Dosis, en entrevistas, en radio, logró una gran importancia.
Bueno, porque era otra, la otra ala, ¿no?
Uh-huh.
Desde el sosiego, desde la reflexión, como dices tú, más íntimo, letras más encriptadas,
uh-huh. Sí,
más íntimas. Entonces, lo cual es chévere porque me permitió a mí, la pequeña revancha, abrir el abanico de mis posibilidades que yo no sabía.
Claro.
De hecho, yo me empiezo a considerar artista a partir de la pequeña revancha.
Imagínate.
Yo antes me consideraba un rock and rollero, pues un rockero más. Y siempre la música para mí ha sido como divertimento, ¿no? Pero quizás aquí me empecé a como prestarle más atención al valor de la canción, cosa que antes para mí era como eso, como un juego, ¿no? Y de pronto, a partir de la pequeña revancha, empecé a sentir que había un poco de responsabilidad con lo que uno escribía, ¿no? De hecho, hay muchas canciones de los Mentas que no puedo tocar hoy en día porque no me identifico en lo absoluto.
¿Por ejemplo?
Bueno, La Cachifa y tiene una canción que a mí me da pena.
Claro. El primer disco, claro.
Sí, Tiffany Club tampoco. O sea, también soy un macho deconstruido. Entonces, pero está bien, ¿no? Está bien por lo menos verse en el espejo y echar para atrás y darse cuenta que uno puede equivocarse y...
Sí, además que fueron escritas en un momento de juventud que buscaba esa irreverencia quizás en otras ramas, ¿no? En otras cosas.
Completamente.
Con las que luego uno no se identificó con el tiempo.
Porque no solo era yo, era toda una sociedad completa.
Uh-huh.
Y todavía en Venezuela yo siento que hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, muchísimo.
Y es curioso que dices que a partir de La Pequeña Revancha empiezas a verte como artista, y justo después de La Pequeña Revancha hace un disco de los Mentas totalmente conceptual, que es El Dios del Despiable del Dinero.
Sí.
Entonces me imagino que forma parte de ese proceso de crecimiento, ¿no? De desarrollo.
El Dios del Diablo del Dinero fue para mí un reto porque, y para la banda, pues los Mentas nos la jugamos, ¿no?
Uh-huh.
Con un disco conceptual. Eso es un disco que está basado en... Además, me da risa porque los Mentas pasamos de hacer cosas como Shawarma Mixto,
uh-huh,
a un disco basado en un libro de Axel Capriles que se llama El Triunfo de Tío Conejo, ¿no? Donde él hace toda una radiografía y un análisis de la sociedad venezolana a través de conductas como la viveza, y hace comparaciones con sociedades como la alemana. Entonces, bueno, es un disco pequeño pero muy sustancioso y con un impacto importante, ¿no? Para mí lo tuvo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, leer eso y nosotros que veníamos trabajando desde la cotidianidad caraqueña, al mismo tiempo también fue como, ya va, quizás a través de la misma conducta de los Mentas uno está como sumando a hacer como una oda a justamente una conducta que más bien nos es inconveniente.
Claro.
Entonces, claro, yo creo que importante es hacer como un balance entre estar conformes con como somos, como venezolanos, pero al mismo tiempo también ser como reflexivos, ¿no?
Claro.
Como para no pasarnos de la raya. Porque el venezolano es magnífico. De hecho, en Venezuela, en México, me encantó ser venezolano, ¿entiendes? lo disfruté mucho más de lo que me imaginé. Entonces, claro, ese disco Dios, el Diablo y el Dinero es un disco que a través del humor, muy inspirado en cosas como Aquiles La Soa, por ejemplo, esa forma humorística de hacer rima seria y décimas, nos pusimos unas metas importantes ahí. Nosotros quedamos súper exhaustos con ese disco.
Claro, con un reto bastante.
Fue un
no
reto.
No cuesta arriba, no, pero sí de cambiar de dirección, ¿no? De girar totalmente el timón, se nota en el disco.
Y a mí me gustó, el impacto fue particular porque mucha gente no le gustó, pero mucha gente también sí le gustó, ¿entiendes?
Sí.
O sea, se polarizó bastante el público de la banda. Y eso está bien, yo creo que...
Toda banda tiene un disco que polariza a su público.
Exactamente. Ah, bueno, eso me gustó.
Uh-huh. Y además que había, en su momento, ese disco es el 2014, si mal no recuerdo.
2014 o 2015.
Exactamente. Había un plan de convertir eso en una especie de obra de teatro, un musical. Una vez tú me dijiste eso.
Hubo amenazas.
Hubo amenazas.
Hubo amenazas de distintas partes. Bueno, está pendiente, el que lo quiera hacer está ahí.
Hay un dramaturgo que creo que está pendiente de eso, no recuerdo el nombre, se me fue.
José Tomás Angola.
José Tomás Angola, bueno, José Tomás. Hizo música el año pasado.
Se nos acercó ahí a través de Feliz Ayueva y hicimos unos, tanteamos unas posibilidades.
Claro, ahorita el reto es que, bueno, que tú estás en Venezuela y Carlos está en Bogotá, ¿no? O en Panamá.
Carlos Aray. Ajá. Carlos Aray está en Panamá.
En Panamá, exactamente. Sí. Todos están como desperdigados.
Sí, Lucas está en Miami, el Chicha está en España y Drupi, que es la nueva adquisición desde hace ya
hace
como
10 años.
10 años. Que ya no es nueva, ya es vieja. Está en Bogotá.
Exactamente. Y ahorita lo que estás tocando, Juan, está buena. Aparte del repertorio de los Menta, aparte de tu repertorio como solista, estás concentrado en eso, ¿no? Me imagino que mientras estés aquí, poco a poco va a ir ganando la parte solista.
No, bueno, esa es la meta, ¿no?
Claro.
Yo le debo mucho a tanto La Pequeña Revancha como a Los Mentas, y los incluyo en el repertorio, pero obviamente ya me interesa como un camino solitario. Y estoy abonando desde ahí. Pues. Obviamente hay mucha gente que se conecta con los toques que he tenido, más con las canciones que ya conocen, como es natural, pero de pronto se acercan a lo que yo ya grabé. Y bueno, el resultado ha sido chévere, a mí me gusta.
Me gusta la parte de las canciones, lo que hiciste con Thank You, por ejemplo, lo 2018, es que estás consciente de que es otro camino y otras intenciones creativas, ¿no? Otras formas de componer, y en ciertas formas es hasta un trabajo por momentos desgarrador, en cierta forma, sin llegar al drama, pero es una broma de introspección bastante, bastante aguda.
Bueno, es que no ha sido fácil, ¿viste? Mira, la migración es muy dura. Lo que pasa es que tanto mi disco, Ningún Lugar, fue un momento donde nos vimos muchos obligados a migrar. Uh-huh. Y justamente el disco gira un poco en torno a esa sensación. Y luego, estando en territorio que no es el de uno, en un estado anímico bastante, vibrando bastante bajo, el material de Thank You tiene como esa está empapado pues de ese sentimiento, pero al mismo tiempo creo que parte de mi vuelta a Venezuela también sugiere como que vienen otras cosas,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces bueno, no se queden con que tú vas a estar triste por el resto de la vida, es lo que quiero decir. Yo no solo soy tristeza y alegría maníaco depresiva.
Bueno, pero en cierta forma eso al final esos son los pensamientos en la barra de un bar, ¿no?
Exactamente.
Y como que el bar es el punto de partida de mucha obra.
Mira, has dado en el meollo. Yo siempre he pensado que el bar es fundamental para todo lo que tenga que ver con la creatividad. Sí, es un buen sitio para estar.
Y son procesos inevitables para los creadores así. Autóctonos o sinceros, ¿no? Pues Luis Girán también tiene una obra que marca un antes y después, ¿no? Cuando tú hablas de la metamorfosis, te das cuenta de ese proceso previo a lo que después lanza con Sísifo, que ya es más rudo en cuanto a...
Súper, súper.
Exactamente. Y...
Bueno, Luis es un crack.
Sí, sin duda.
Este es de mis compositores favoritos y lo considero mi hermano musical, y estamos en constante comunicación y siempre estamos hablando de música.
Sí, Luis es un gran músico, un gran compositor y además gran diseñador también.
Sí.
Y La Metamorfosis es un discazo, ¿no?
Discazo.
Un discazo, exactamente. Ahora, Juan, y también en cierta forma tu voz, como tal, el trabajo de tu voz, siendo que es una de las más digamos emblemáticas, ¿no? De la movida rockera, no sé si lo consideras así.
Te lo voy a decir como dice Petete Lizardo, que es de las personas que más quiero en el mundo. Decía, bueno, todavía lo dice, lo que pasa es que tiene dificultades para hablar. Uh-huh. Yo no sé cantar, pero nadie canta como yo.
Es que eso es lo que iba a decir, ¿no? Que en cierta forma hubo una época, eso afortunadamente está cambiando, que había como un estándar en los cantantes de las bandas venezolanas, ¿no? Y eran muy pocas las que lograban como una identidad, ¿no? Y en Los Mentas se caracterizó por eso, ¿no? Y cuando pasas a La Pequeña Revancha, también empezaba como a definirse esa importancia de darle esa personalidad a la voz, ¿no? ¿Usted cómo lo ves tú?
No, totalmente. Es que yo siempre he sido muy fan de cantantes que se distinguen por la voz, ¿no? quizás de forma inconsciente he caído ahí, también es lo que tengo, ¿no? Es el recurso que hay, ¿no? Y bueno, técnicamente no la he educado, he sido siempre un cantante
autodidacta.
Bueno, si eso se puede llamar didáctico. Más bien autoflagelante de su propia voz, en el sentido que es una voz aguardentosa, pasada por la noche, y por el día también, y bueno, es el recurso que es lo que te digo, es con lo que cuento. Me encantaría cantar como Luis Miguel. De hecho, yo admiro a cantantes.
¿Lo intentaste en México,
bueno? No. Bueno, sí, hay unas rancheritas por ahí que vienen.
Ok.
Pero, por ejemplo, a mí yo todavía he sido fan de cantantes como Loquillo, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, Vicentico. Esos son mis referentes, pues. Evaristo, El Apoya Récord, o Julián Hernández, de Siniestro Total. Son cantantes que tienen unas voces de porquería, ¿entiendes? Entonces, uno encuentra como cierto sosiego ahí.
Claro.
Uno dice, si esa gente logra comunicarse, o el mismo Bob Dylan, o sea, uh-huh, peor voz que la de Bob Dylan.
Pero el Nobel y todo, ¿no?
Exactamente. Entonces, claro, yo apunto más a componer que a destacarme por mi voz. Mi voz es la manera como expreso mis canciones y siento que está bien, pues. O sea, mientras se entienda la letra, yo creo que todo estamos ganando, amigo.
¿En qué momento tú decides, me regreso a Venezuela?
Estaba pasando por una crisis personal severísima en México, y luego de haber compuesto esa canción que se llama Playa Juventud, uh-huh, y salió a la luz, mucha gente me decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y decía, estoy muy bien. Y de pronto un día dije, no estoy bien, estoy súper mal. Y bueno, la canción era como yo mismo diciéndome a mí mismo, ¿qué coño estás haciendo aquí? No tenía sentido que siguiera allá. En realidad quería estar acá. No tiene nada que ver con México, tiene que ver con la migración como tal. Hay gente que está, se le da muy fácil, a mí no se me dio. Tuve casi 5 años, o sea, tuve tiempo suficiente para percatarme que no tengo la madera, y no tengo por qué tenerla, porque de paso aquí también hay Venezuela, es un país tan noble que incluso ahorita me sigue pareciendo una maravilla en muchos sentidos, que obviamente hay crisis, obviamente hay mil cosas que no están bien, pero hay otras que sí están muy bien, que tienen que ver contigo, pana, los amigos, con espacios que hay que recuperar, hay muchas cosas con que conectarse. Entonces ya uno empieza a sentirse como que forma parte de algo, ¿no?
Claro. Increíble como una canción, como un tema puede revelar tanto, ¿no?
No, sí, completamente.
¿Y tuviste algún momento cuando regresaste al país? Y bueno, voy a tocar, vuelvo a volver al ruedo, que el público quizás no respondiera, o estaba seguro que se iba a responder.
No, yo no tenía ni idea. Por eso es que me gusta esta Caracas de los 90 que estamos viviendo. Me recuerda a la época de JC Pop, de Mr. Reeves, de Pizza. No estoy haciendo publicidad porque todos esos locales quebraron.
Pizza.
Exacto, La Mosca. Que eran foros de 50 personas, pues.
Claro.
Y entonces, claro, es como excelente repertorio de sitios para ensayar cosas, ¿no? Si va poca gente, no se nota.
Claro.
Entonces, yo lo estoy disfrutando muchísimo. La verdad es que no el primero estaba muy nervioso. El primer concierto, que fue hace ya poco más de un mes, estaba muy nervioso.
Se fue aquí mismo, en Astrolabio.
Aquí en Astrolabio, en Bellomonte. Y a la final estuvo buenísimo. Y el resto ha estado chéverísimo, la verdad. Y Barquisimeto se la lleva ganada, porque ese bar donde toqué en Barquisimeto, que le mando un gran abrazo a mi amigo Carlos Raúl y a la gente de Lipe Cabezales, ese bar es gigantesco y es un súper espacio para tocar.
¿Cómo se llama?
Se llama Pertuti, Pertuti Live. Y además que no queda en la ciudad de Barquisimeto, me toca en Cabudare, que es como una ciudad dormitorio.
Como el Guatire de Barquisimeto, algo así.
Bueno, francamente, yo lo veo que está en Barquisimeto, bueno, pero es como este tema de Lechería y
Puerto La Cruz y
que uno, nosotros desde aquí sentimos que están en el mismo sitio, porque es como, para mí es Chacao y Chacaíto, pero bueno, ellos la hacen la diferencia. Bueno, y sin embargo, y no había gasolina, y era un jueves, y el bar estaba lleno, ¿entiendes? Entonces, yo estaba demasiado contento, yo no lo podía creer. También jugó a nuestro favor el hecho que, bueno, primero tocamos con super bandas como Limpia Cabezales, que por cierto me ayudaron con el show, pues con el repertorio. Y también Capitán Mostacho, que esos chamos son increíbles, son también
tremendos.
Estaban amigos de la radio por allá también. O sea, hubo como todo un cúmulo de cosas que hicieron que este show saliera muy, muy, muy bien, la verdad.
¿Este proyecto vas a firmar como Juan Olmedillo o...?
No, sí, ya me...
Ya, listo.
Para lo bueno y para lo malo.
¿Empiezas a grabar y los planes cuáles son?
Bueno, es lo que te digo. Yo me debo a mí mismo culminar el proceso que dejé en hold de mi disco en ningún lugar. Sacarle todo el provecho posible, lo estoy haciendo en mi país, que es lo que más me gusta. Quién sabe si también lo toque afuera, ¿por qué no? Pero tengo en la cabeza grabar un disco nuevo.
¿Cuántas canciones tienes por ahí ya?
Lo que alcance el dinero.
¿Pero cuántas hay engavetadas? ¿Cuántas hay ahí?
Hay como para disco y medio.
Wow.
Entonces se puede sacar un disco de unas 6, 7 canciones.
¿Y a quiénes ves tú acompañándote en esas sesiones de grabación?
Lo tengo muy claro, a Claudio. Uh-huh. Claudio Sánchez, el Limpia Cabezales. Soy demasiado fan de esta persona. Es un artistazo. Y bueno, los que se quieran sumar, también admiro muchísimo a una chica de Maracay que se hace llamar Lienzos. En realidad se llama Andrea González. Siento que es de las artistas más auténticas que tenemos ahorita. Trabaja con las uñas, tiene un material mal producido, como suelen ser los artistas muy buenos, pero que poco a poco ya ha ido como enderezando su trabajo, y lo último que he escuchado suena mucho mejor. Y bueno, es una chica que aparte lo que me gusta es que no se define desde ningún punto de vista. Ahorita está haciendo electrónica, imagínate. Y bueno, me encantaría ver si ella me acompaña en alguna cosa, ¿no?
Esto bueno es.
Y bueno, y aquí hay un poco de gente haciendo cosas increíbles. O sea, hay uno que se llama Vince Vinil, que lo fui a ver hace una semana. Me quedé loco con el show, con el público, con lo que lograron esa noche. Y esa noche me dijeron que se disolvían. Y yo le dije, no entiendo qué están haciendo, pero bueno, bien por ustedes. Pero por ejemplo el compositor que se llama Jorge Andrés me parece un geniecillo, y bueno, no sé, yo pienso que hay mucha gente aquí con quien jugar, pues.
Juan, ¿tus coordenadas para las primeras personas que escuchan?
Sí, me pueden buscar como me llamo, Juan Olmedillo. Uh-huh. en como dices tú, en Instagram siempre estoy divirtiéndome. Poniendo cosas entre humor y no sé, y nostalgia, como soy yo. y bueno, también está bien Facebook, también como Juan Olmedillo. Por ahí hay algún material de mi disco solista, lo pueden conseguir en cualquier plataforma, Spotify, Deezer. Están todos los discos de Los Mentes, de La Pequeña Revancha. La Pequeña Revancha sacó un material hace muy poco, menos de una semana, que está increíble, se llama El Visitante. Ya es Claudia tomando el timón del proyecto, sí. Cosa que me hace sentir muy bien, me parece que es el deber ser. Y bueno, yo participo en algunas cosas ya del material anterior, y también pueden escuchar algo de lo que hice en México con ese proyecto que se llama Thank You, tal cual como suena, no Thank You, sino Thank You.
Con K además, ¿no?
Exacto, sí.
¿Te costó mucho dejarla pequeña?
Yo siento que era un proceso natural, porque es un proyecto que estaba, siempre fue como, nació como Claudia siendo una artista que estaba un poco retraída y yo haciéndole porra, ¿no? Y yo me sumo un poco como para darle seguridad, pero la intención real de ese proyecto era que ella sacara lo que tenía, que era buenísimo.
¿Qué estás escuchando ahorita, Juan?
Mira, yo siempre estoy escuchando boleros, tango, rock and roll clásico, pero nuevo, te puedo decir que no estoy como conectado con algo que en realidad me gusta mucho una banda que se llama La Luz. La cantante sacó un proyecto solista que está buenísimo también. Siempre como sonoridades así como mucha guitarra distendida, así melcochosa, jarabera. Claro. Siempre escuchando cosas muy argentinas, me gusta mucho el rock argentino, el Mato, Policía Motorizado, cosas así, pues. Y escuchando también mucho de aquí, de Venezuela. Me gusta mucho ese proyecto que se llama La Siren. Está buenísimo.
Buenísimo, Juan. Muchas gracias por estos minutos de conversación.
A ti, mi pana. Un gustazo. Buenísimo.
Esto fue todo por hoy en el Miopen Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Mis redes, @HumbertoSam en Instagram y @HumbertoSánchez en Twitter. Este programa se grabó en los estudios de Humano Derecho Radio Estación el lunes 20 de marzo de 2023 por la emisora Milano Escobar, en la dirección, en la coordinación, Génesis Zambrano, y en la coordinación de audio, Héctor Meneses. Nos vemos.